Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos desde Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Con su nueva victoria electoral, Benjamín Netanyahu se convierte en el hombre más poderoso desde la fundación del Estado de Israel. Analizamos el impacto que tendrá su nuevo gobierno.
Para eso entrevistamos al profesor titular de la Universidad Alberto Hurtado, Isaac Caro, analista internacional especializado en Medio Oriente.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este lunes el presidente de Israel, Reuven Rivlin, inició reuniones con representantes de los partidos políticos que obtuvieron escaños en el Parlamento en las elecciones del 9 de abril con el fin de designar un candidato a primer ministro.
Las consultas continuarán este martes 16 y posteriormente designará al candidato, que con toda seguridad será el primer ministro Benjamín Netanyahu.
El opositor a Benjamín Netanyahu, Benny Gantz, admite la derrota de su alianza en las elecciones parlamentarias. De este modo, el primer ministro y su partido Likud se posicionan para formar gobierno.
Así comenzó su noticiero el 10 de abril el canal de noticias RT, al igual que el resto de los informativos en el mundo.
Y es que el resultado de las elecciones en Israel es uno de los más relevantes desde el punto de vista geopolítico por el impacto que tienen en una de las zonas más conflictivas del planeta, el Oriente Medio.
El primer ministro Benjamín Netanyahu llegó a estos comicios del 9 de abril acusado e investigado junto a su esposa en varios casos de corrupción, pero parece que no influyeron determinantemente en los votantes.
Esto decía sobre el tema en la campaña.
La izquierda sabe que con los logros del gobierno no puede vencernos en el terreno electoral. Por eso durante los últimos 3 años han estado llevando a cabo una persecución política contra nosotros, una cacería de brujas sin precedentes que tiene un objetivo, derribar el gobierno de derecha que dirijo y poner uno de izquierda de Lapid y Benny Gantz.
De las poco más de 6.300.000 personas habilitadas para votar, concurrió 71,4%, cifra muy similar a la de 2015 cuando lo hizo 71,8% del padrón.
El principal contendiente del oficialista partido Likud fue la coalición azul y blanco liderada por el militar retirado Benny Gantz.
Hijo de madre sobreviviente del Holocausto, fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel desde el 14 de febrero de 2011 hasta el 16 de febrero de 2015.
Estuvo en casi todas las guerras de Israel en las últimas décadas, pero se alejó del cargo por diferencias con el gobierno en torno a los palestinos, ya que Gantz es partidario de retomar el proceso de paz.
Una de sus frases y conceptos de campaña fue: Netanyahu no es rey, Israel es un estado.
Sin embargo, el primer ministro terminó alargando su reinado al menos por otros 4 años.
Angel Pfeffer, autor de Bibi, una biografía sobre el líder del Likud, explica algunas de sus características principales como líder político.
Él sabe identificar las debilidades de sus oponentes y los miedos de sus votantes. Juega con eso, sirviéndose del racismo o llamando a la izquierda débil.
Netanyahu fue en 1996 electo primer ministro con 46 años, el más joven de la historia. Se impuso en aquel entonces a un líder histórico del país y del Partido Laborista, como Shimon Peres.
Mantuvo el cargo hasta 1999 y 10 años después volvió a la cima con su Likud. Con este nuevo triunfo electoral se convertirá en el político con mayor tiempo de permanencia en el poder.
Deja atrás, en este sentido, a uno de los llamados padres del Estado de Israel, David Ben-Gurión, que fue primer ministro desde la fundación en 1948 y hasta 1954 y nuevamente entre 1955 y 1963.
Si completa el próximo mandato, Netanyahu estará 13 años de corrido en el cargo, a los que habrá que sumarle los 3 primeros años como jefe de gobierno.
Es una noche de una colosal victoria, colosal. Me conmueve mucho que el pueblo de Israel vuelva a confiar en mí por 5ª vez, incluso con una mayor confianza.
Tengo la intención de terminar rápidamente el trabajo para formar un gobierno nacional y estable.
Con ese propósito comenzó Netanyahu esta semana, sabiendo de antemano que cuenta con los apoyos de partidos menores, pero claves para darle mayoría en el Parlamento.
Integrado por 120 escaños, todo indica que obtendría una mayoría de entre 65 y 66 votos.
Y a la hora de pensar en apoyos más allá del interno, está claro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha favorecido su consolidación en el poder con una serie de polémicas medidas.
La primera y más clara fue el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén en mayo de 2018.
Y en este sentido, Trump fue uno de los primeros en felicitar a Netanyahu, incluso cuando el resultado no estaba del todo claro.
I'd like to congratulate Bibi Netanyahu.
Quiero felicitar a Bibi Netanyahu, parece que ha ganado las elecciones. Puede ser un poco temprano, pero escuché que ha ganado y lo ganó de buena manera. Es un gran aliado y un amigo, me gustaría felicitarlo. Fue una carrera muy disputada, pero parece que Bibi ha ganado.
Durante la campaña electoral, Netanyahu también prometió anexionar los territorios ocupados de los Altos del Golán, del cual nunca nos retiraremos, afirmó, contrariando así resoluciones de la ONU.
Una vez más, el apoyo estadounidense no se hizo esperar y la administración Trump reconoció la soberanía israelí en esos territorios cuando faltaban poco más de 10 días para los comicios.
Los invitamos entonces a profundizar en los resultados de las elecciones israelíes y sus implicancias geopolíticas con Isaac Caro, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
Con nosotros, la voz del experto.
Isaac, es un gusto volver a recibirte aquí en Telescopio de Sputnik, siempre generoso con tu tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti nuevamente.
Isaac, digamos que las elecciones en Israel, hasta que se llegaba a las urnas, había cierta incertidumbre por lo que podía pasar. El resultado ha sido bien parejo, pero de alguna manera podemos decir que Netanyahu sale fortalecido a pesar de lo ajustado.
Sí, sale fortalecido. Y yo antes de nada quiero repetir algo que ocurrió justamente en las elecciones anteriores del 2015. Pasó exactamente el mismo fenómeno que ahora. Las encuestas daban ganador a la oposición, que era entonces la Unión Sionista, y sobre Netanyahu. Y hoy día pasaba lo mismo. Las encuestas daban como ganador al general Gantz sobre Netanyahu. Sin embargo, ocurre el fenómeno que se producen las elecciones y finalmente gana Netanyahu y hay un empate, pero prácticamente con este empate, y dado que el Likud sube de 30 a 35 bancadas, es un triunfo innegable para Netanyahu. La gente en Israel, al votar, tiende, a pesar de las encuestas, tiende a votar por Netanyahu, con lo cual acá tenemos el quinto periodo de Netanyahu en el poder.
Sí, que lo va a convertir en el hombre más poderoso en la historia de Israel. Lo llevan a equiparar al fundador del Estado, en definitiva.
Así es, ¿ya? Ben-Gurión. David Ben-Gurión.
Exacto.
Uno de los grandes fundadores. Efectivamente, va a ser la persona más importante con mayor periodo de gobierno en la historia de Israel, pero además en un contexto interno bastante particular, porque recordemos que Netanyahu está siendo investigado por temas de corrupción.
Eso te iba a comentar.
El primer ministro le da a él impunidad.
Él y la esposa, ambos están siendo investigados y a diferencia de 2015, estos temas no estaban tan presentes. Sin embargo, obtiene este respaldo. Quizás hay que buscar las razones en la política internacional más que en la política interna.
A ver, yo creo que acá lo que pasa es que hay temor. Yo tengo la impresión que en general, en términos generales, el pueblo israelí tiene temor de lo que pueda suceder, temor de qué podría pasar con un nuevo liderazgo. Y en ese sentido ellos buscan la seguridad y creo que en una importante mayoría o porcentaje piensan que Netanyahu es la figura que les puede entregar esta seguridad. Yo creo en esto, Federico, que hay un fenómeno no solamente referido a Israel y al Medio Oriente. Yo creo que hay un fenómeno que incluso desde mi perspectiva es más amplio. Vemos figuras autoritarias que a pesar de existir procesos eleccionarios, se mantienen en el poder durante muchos años. Es el caso de Putin en Rusia. Además, ojo, Netanyahu tiene una muy buena relación con Putin. Es el caso de Erdogan en Turquía. Entonces creo que estamos en presencia de un fenómeno que va en esa dirección. Y en el caso concreto de Netanyahu, él ha cosechado en la política exterior una excelente relación con Putin, lo vuelvo a repetir, y también con Trump. Y yo creo que eso de alguna manera también beneficiado las elecciones.
Bien, sí. Aparte, en este tiempo han pasado cosas que realmente han modificado de alguna manera por lo menos los temas que obligan a debatir, porque de hecho Estados Unidos reconoce a Jerusalén y traslada a su embajada, el anuncio reciente sobre los altos del Golán, que le han permitido de alguna manera a Netanyahu también hacer campaña sobre esas bases, y esto que tú dices, dar cierta seguridad de que al menos todo seguirá como hasta ahora.
Exacto, o sea, yo creo que acá todo va a seguir hasta ahora, pero acá hay una ventaja importante para el Likud, insisto, el Likud y la figura de Netanyahu logra, con respecto a las elecciones de hace 4 años atrás, 5 escaños más. Y recordemos que este es un sistema proporcional, es un sistema parlamentario, que por lo tanto va a necesitar formar una coalición de gobierno. Lo más probable es que el presidente le pida a Netanyahu y le pueda pedir también a Gantz que pueda ver la formación del gobierno. Pero acá Netanyahu tiene indiscutiblemente ventaja porque es muy probable que él repita una coalición con los partidos de la extrema derecha y con los partidos que son además ortodoxos, judaísmo ortodoxo religioso. Incluso algunos de ellos con visiones que son bastante opuestas al Estado de Israel, pero que están en el Parlamento. Fíjate tú lo siguiente, si tú juntas, y es cosa hacer un ejercicio matemático, si tú juntas las dos ramas de la ultraortodoxia judía, que es Judaísmo Unido de la Torá, que es Askenazí, y el partido Shas, que es sefaradita, los dos tienen 16 diputados. ¿Ya? En el Parlamento israelí, la Knesset, hay 120. Por lo tanto, lo que necesita Netanyahu es tener 61 diputados para poder repetirse como primer ministro. Y yo creo que está muy cerca de lograrlo.
Y ahí cuenta con apoyo de otros grupos, porque son muchos los participantes en las elecciones. Me interesa igual la figura de Gantz como en su momento, en 2015, esos líderes emergentes que parecen aproximarse a lograr el poder, pero queda en stand-by, en definitiva. ¿Son liderazgos que desaparecen después, Isaac?
Bueno, yo no te podría decir lo que pueda ocurrir, pero yo tengo la impresión que sí. Yo tengo la impresión que el liderazgo y la figura de Netanyahu es tan fuerte que lo mismo que pasó con Herz, que fue, me parece que fue hace 4 años atrás, y con Livni también, me parece que eso va a tender también a pasar lo mismo. Porque acá hay otro fenómeno que es importante. El partido histórico, el partido que de alguna manera promovió la fundación de Israel y que estuvo en el poder hasta 1975, que es el Partido Laborista, está prácticamente hoy día desaparecido. Fíjate tú que alcanza 6 escaños, y esos 6 escaños corresponden a un 5%, un partido que fue mayoritario durante 30 años, y que es el partido, finalmente, de Shimon Peres, de Isaac Rabin, de el que tú mencionaste, de David Ben-Gurión, de los grandes formadores de la historia de Israel en la segunda mitad del siglo pasado, desde la creación del Estado, prácticamente es un partido que está en desaparición. Por lo tanto, tenemos un vuelco es sumamente importante en los últimos 20 años, al menos, hacia el nacionalismo.
Y en esa línea es muy esperable entonces que la política hacia el conflicto con Palestina siga ese mismo curso y se pueda intensificar, pero paralelamente Netanyahu también ha promovido y ha logrado de alguna manera acercamientos con países árabes. Isaac, ¿cómo se explica esta contradicción aparente?
Bueno, lo que pasa es que acá básicamente tenemos que hay un enemigo común. Para Israel y para los países árabes, que son en su gran mayoría sunitas, salvo el caso de Irak, hay un enemigo común. Y este enemigo común es Irán. Y lo que ha hecho el gobierno de Israel, efectivamente, es tratar de un poco explotar esa situación de que tiene un enemigo común. Y eso ha permitido especialmente acercamientos con Arabia Saudita, fundamentalmente, y con los países del Golfo. Estamos hablando del Golfo Pérsico, ya, fundamentalmente los países que son productores y exportadores de petróleo. Sin embargo, el problema es que yo veo es que en la medida que Netanyahu aumente los asentamientos, como lo señaló en su campaña, eso indiscutiblemente que va a producir roces con el mundo árabe, por una razón muy simple, porque muchos de los asentamientos se están realizando, están construyendo en Jerusalén Oriental. Y Jerusalén, no debemos olvidarnos, es la tercera ciudad sagrada para el Islam después de la Meca y Medina. En consecuencia, si eso continúa, muy probablemente que ahí va a existir una mayor oposición o resistencia para un acercamiento con Israel.
¿Será ahora, después de estos resultados que todo indica que terminará formando gobierno nuevamente el líder del Likud, tiempo para conocer el acuerdo del siglo de Estados Unidos?
Sí, la administración Trump viene anunciando un acuerdo, pero yo creo que si este acuerdo no tiene una legitimidad internacional, y estoy pensando fundamentalmente del apoyo de la Unión Europea, va a ser muy difícil de llevar a cabo. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos en el caso del Medio Oriente, no solamente el Medio Oriente, sino los otros temas, que tenemos aquí un quiebre en las relaciones transatlánticas, es decir, en las relaciones entre los Estados Unidos y sus aliados de Europa, de la Unión Europea. En mi opinión, es un quiebre que no se había visto desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Es en el tema del Medio Oriente, por el tema que tú acabas de mencionar, del reconocimiento del traslado de la embajada a Jerusalén, pero también tiene que ver con muchos otros temas. Estados Unidos se retira del acuerdo 5+1 con Irán, a pesar de la oposición de los países europeos, los tres países firmantes, que son Francia, Gran Bretaña y Alemania. En consecuencia, este gran acuerdo, si no tiene el apoyo de otras potencias, va a ser simplemente algo que va a quedar en el vacío. Y perdóname mencionar, Federico, algo que tú me estás hablando de Uruguay. Acá también hay otro tema y otro factor que no deja de ser importante, y es Brasil, es la relación de Bolsonaro con Netanyahu. Entonces, Netanyahu también, el liderazgo, se ha visto reforzado por la alianza con un líder del nivel regional como Brasil. Brasil tiene muchos negocios con el Medio Oriente. Bueno, ese es otro tema que está de alguna manera también relacionado. Y recordemos que Bolsonaro también, siguiendo a Trump, prometió en su campaña trasladar la embajada a Jerusalén.
Sí, de hecho el mundo árabe le mandó alguna señal a Bolsonaro con sus primeros posicionamientos al respecto, pero todo eso está en curso. Digo, por eso también es tan difícil analizar cosas que están pasando, aunque la perspectiva que das es muy clara, un Likud, un Netanyahu fortalecido que le permite avanzar en la línea política que estaba haciendo. Habrá que ver en todo caso 2020 y qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo.
Exacto, con las elecciones del 2020. Eso va a ser crucial. Indiscutiblemente que lo que pase en Estados Unidos va a ser crucial, no solamente a repercutir en Israel y en el Medio Oriente, sino va a repercutir a nivel de todo el mundo.
Isaac Caro, un gusto, como siempre, gracias por tu tiempo y nos mantenemos en contacto, si te parece.
Ok, Federico, un abrazo.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos si quieren seguir comunicados a radio.mundo@spondinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.